La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos haya sido para complacer al país estadounidense, porque olvidando que los caballeros no tienen memoria, Donald Trump dijo que México hizo esto para verlos felices. Lo que cala no es que sea verdad, es que presuma lo que se hace en la intimidad. Sheinbaum me explicó que tenían información, nomás que no se la pidan porque yo olvido dónde la puso, de que el Poder Judicial planeaba liberar a algunos de estos presos y que el Consejo de Seguridad tomó la decisión pensando en la protección del país. Y aunque no todos iban a ser liberados por los monstruosos jueces, decidió mandar también a los otros porque su sueño siempre había sido conocer Disneylandia y probar el In-N-Out gringo. Esto último puede tener muchas interpretaciones. La presidenta advirtió que México no se someterá a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Bueno, sí se someterá, pero vamos a poner carota de protesta. También señaló que en caso de que se mantengan, buscará el apoyo de Canadá y otros socios comerciales, quienes a su vez están buscando el apoyo de socios comerciales más respetables que México.
No va a haber sumisión. México es un gran país y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza y nuestra economía está bien. Pero no va a haber sumisión.
Más tarde, la Casa Blanca informó que Donald Trump otorgó una exención de un mes del arancel a las armadoras Ford, Stellantis y General Motors, siempre que cumplan con las reglas del T-MEC. Pero les sugirió sacar a la brevedad su producción de México y Canadá y trasladarla a territorio estadounidense. Pues buena suerte acomodando a todos los trabajadores de la Ford Cuautitlán en algún lugar de Arizona. Mensos. Ah, ¿nada más se llevan la producción? Sí. Olviden lo que dije. Continuamos con más noticias. Claudia Sheinbaum defendió la colocación de vallas en el centro histórico previo a la marcha del Día de la Mujer, al señalar que son para proteger tanto a las manifestantes como a las mujeres policías. Porque ya saben cómo se ponen las viejas. Y decían que una mujer presidente iba a ser demasiado feminista para este país, muchachos. Nomás le falta hacerse pipí afuera de la taza y no bajar la tapa, me cae. No hay ninguna diferencia con los de antes, ¿eh? Nada sorora, Sheinbaum afirmó que es preferible poner vallas a exponer a las policías a agresiones, especialmente cuando hay grupos que utilizan objetos peligrosos. Y como todo mundo sabe, no hay objeto más peligroso que el coraje de una mujer. Es en este tipo de noticias cuando sí detesto mucho que todos mis escritores sean señoros que crecieron viendo al doctor Cándido Pérez. La presidenta recordó que las policías ya han sufrido ataques y que en México no se reprimen las manifestaciones. Se podrán poner vallas, se podrá mandar a los granaderos, se podrá reprimir manifestaciones, pero bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar los aranceles.
Llegamos todas, todas llegamos. El problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías. Y entonces sí, ahí sí no llegamos todas. Entonces, las vallas son de protección, para ellas incluso, aquellos grupos pues que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Entonces es para ello, para proteger a quien usa esos objetos, para proteger a las policías.
En respuesta, integrantes del PAN, entre ellas legisladoras y alcaldesas, denunciaron que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no llegaron todas, ni se rompió el techo de cristal, como afirma la mandataria. A lo que la presidenta respondió, pues, a lo mejor no todas, pero sí las más bonitas. Soporten. Adriana Aguilar, secretaria de Promoción Política de la Mujer para el PAN, criticó la invisibilización de mujeres, jueces y magistradas. Lo que no criticó fue cuando en el PAN prefirieron destruir el partido que poner a Margarita Zavala como candidata. Sí. O la vez que su partido saboteó la campaña de Josefina y la de Xóchitl. Sí. Bien raro. Igual y se le olvidó.
Presidenta, tu llegada a Palacio Nacional no rompe el techo de cristal. Para nosotras son las acciones, no las palabras, las que hacen claro nuestro compromiso con la igualdad.
Por su lado, la diputada Kenia López Rabarbadán exigió que el gobierno proteja a las mujeres, no a los muros.
Quiero decirle a Claudia Sheinbaum, no amuralle Palacio Nacional. No la prestigia, presidenta con A. No puede ser que la primera vez que Palacio Nacional tiene a una mujer presidenta, esta trata de cubrir las paredes de Palacio.
Además, el PAN anunció propuestas para sancionar a hombres que abandonen a mujeres embarazadas. Esto más por pecado que por otra cosa.
Sí.
También para otorgar pensión alimenticia inmediata y financiar refugios para mujeres, en lo que hasta el momento se conoce como iniciativas anti-Águilas del América. Y sí. Este sábado 8 de marzo se realizará la marcha por el Día Internacional de la Mujer. La equipa da reporteras, da abejorra media. Tiene las batallas.
Un año más, las calles principales de la Ciudad de México y distintos puntos del país se teñirán de morado el próximo sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha en que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad ante los hombres. La Coordinadora Nacional de la Marcha 8M convocó a las mujeres en la Jornada Nacional Paramos, Marchamos, Nos Organizamos para congregarse desde las 11:30 de la mañana en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Avenida Reforma, para partir en punto de las 12 horas al Zócalo. La movilización está conformada por 9 contingentes convocados y se integrará de la siguiente manera. Será encabezada por madres víctimas de feminicidio, sobrevivientes y madres de desaparecidas, un contingente de infancias y mujeres feministas, mujeres indígenas y diversidad sexual. También estarán presentes colectivos de estudiantes universitarias, organizaciones populares, sindicales, sociedad civil y en la retaguardia organizaciones políticas. Paralelamente, otros colectivos han convocado a partir desde el Monumento a la Revolución. Familias de desaparecidos partirán desde la Estela de Luz, madres e infancias desde los juzgados familiares, y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se congregará inicialmente en el Ángel de la Independencia. Información para Abejorro Media.
Este miércoles, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, rompió en llanto al relatar el testimonio de su abuelita, María de la Luz Velázquez Villalobos, con motivo del Día Internacional de la Mujer. No sé por qué, pero no me sorprende que Noroña sea de esos aliados que lloran ante el sufrimiento de las mujeres y luego mandan mensaje de «Estoy triste, ¿me envías una fotito?». Fernández Lamarque contó que en 1903 su abu nació pobre, indígena, huérfana. Nomás le faltaba irle a la América. Ay. Y que su sueño era estudiar. Sin embargo, la peor tragedia de la vida de esta valiente señora ocurrió hace poco, cuando Noroña le dijo a todo el país que eran parientes. ¡Qué perroso, la verdad! Vean cómo lloró. Si está desayunando, le advierto que el video puede causar náuseas.
Muy.
Muy bien. Aquí estamos.
Yo no pude, pero estoy muy orgullosa de lo que... mis nietos son. Y sé que mis bisnietas enfrentarán adversidades. Pero no las que yo tuve que superar.
En otro asunto, Noroña se reunió con el ministro y wiri wiri peinado para la foto del anuario, Alberto Pérez Dayán, quien fue señalado por Morena en 2024 por haber anulado parcialmente la ley de la industria eléctrica, lo que generó críticas de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya aprendida la lección de no contradecir a la 4T, en noviembre pasado, trabajadores del Poder Judicial lo acusaron de traidor por no invalidar la reforma al Poder Judicial, recibiendo así el respaldo de los morenistas. Que tampoco es tanto. Luego de que apoyaron a los Yunes, ya sabemos que en Morena respaldan cualquier cochinada recién sacada de la basura. Los padres de Fátima Zavala, víctima de bullying en una secundaria de Iztapalapa, denunciaron la inacción y falta de sensibilidad de Berta Alcalde, fiscal de la Ciudad de México y cuñada de puro estúpido. Así como de la secretaria de Educación Pública, Mario Delgado. El equipo de No Volaste, Caíste con Estilo, Reporteros de Abigorro Media, tiene los detalles.
Familiares de Fátima Zavala, de 13 años, quien cayó del segundo piso de la escuela secundaria Diurna 236, hicieron un llamado a la fiscal Berta Alcalde Luján para que no minimicen el caso, revictimicen a la menor y agoten todas las líneas de investigación, entre ellas el acoso escolar y amenazas. Frente al colegio, Juan Zavala, padre del estudiante, exigió justicia ante las omisiones por parte de las autoridades educativas, quienes tenían conocimiento de las agresiones físicas y psicológicas de las que fue víctima por sus gustos por el K-pop, música coreana. Manifestó que la historia de su hija es un llamado para que las autoridades prevengan y erradiquen el acoso escolar que se vive en el país.
En este momento crítico, hago un llamado directo a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Le pido que tome cartas en el asunto y que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de este caso. La revictimización de mi hija por parte de la Fiscalía es inaceptable. Necesitamos una investigación que busque la verdad, que escuche a Fátima y que haga justicia. Le pido a la fiscal Berta Alcalde que revise personalmente el caso de Fátima.
Calificó la omisión de la Secretaría de Educación Pública como imperdonable, por lo que dijo llegará hasta las últimas consecuencias. Información para Abejorro Media.
En Guatabampo, Sonora, agentes federales incautaron 275 mil pastillas de fentanilo y 32 kilos de polvo de la misma droga escondidos en un cargamento de nopales, duplicando así el potencial de la droga para ponerte todo baboso. El operativo se realizó en un puesto de inspección vehicular en la carretera Navojoa-Los Mochis. Ante el aumento de homicidios en Tabasco, el gobierno estatal anunció la construcción de un C5, así como una inversión de 12 mil millones de pesos para mejorar la seguridad, capacitación policial y tecnología de vigilancia. Si no funciona, el plan B es imprimir más tabasqueños. El centro entrará en funciones en un año, por lo que se recomienda a la población esquivar las balas durante los próximos 12 meses. Además, Tabasco y Chiapas firmaron un acuerdo de seguridad para realizar operativos conjuntos, pero juntos aún no se ha pronunciado. Por otra parte, la madrugada del miércoles, un militar decidió que el concierto de La Arrolladora en el cierre del Carnaval Tenosique 2025 no tenía suficientes efectos especiales y realizó disparos al aire, generando pánico entre los asistentes y los integrantes de la banda. El sujeto fue detenido de inmediato, según informó el ayuntamiento de Tenosique. Este fue parte del momento. En Chiapas, Eduardo Ramírez, gobernador y emoji de berenjena con cara, anunció un decreto que permite a los trabajadores del Estado salir de sus oficinas a la 1 de la tarde los viernes a partir de mañana 7 de marzo. Cosa que me dio mucha envidia hasta que me acordé que saldrán temprano, pero seguirán estando en Chiapas. Según el mandatario, la medida busca promover un trato humanista en la administración pública y contribuirá a la paz social en la entidad. Te lo digo, Juan, para que me escuches, Abejorro Media. No. Protección Civil de Nuevo León informó que se registraron 239 incendios en la entidad en un lapso de 24 horas sin víctimas o lesionados. Los incendios se debieron, en algunos casos, a factores como humedad baja, altas temperaturas y vientos fuertes, aunque otros fueron provocados, ya que los baldíos iban vestidos muy provocativos. El gobernador Samuel García confirmó que 5 personas fueron detenidas como sospechosas de iniciar los incendios y aseguró que en caso de que resulten culpables, buscará se les aplique la pena máxima, la cual, según sus estándares, suponemos será llevarlos un sábado muy temprano a jugar golf. Ah. En temas internacionales, un día después de la entrada en vigor de los aranceles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuvieron una llamada telefónica en la que Trump le reprochó que los avances en el combate al fentanilo no son suficientes, mientras que un exasperado Trudeau le respondió: «Por enésima vez, viejo baboso, México queda en su otra frontera». Juan, Pipilipu. Oh, voilà, voilà, Torre Eiffel. Trump culpó a Canadá de no haber detenido el tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos a través de las fronteras tanto de Canadá como México. Esperen, ¿le podemos echar la culpa?
Sí.
Está huevo. Canadá nos obligó, señor Trump.
Sí.
Nosotros no queríamos.
No.
Trump también acusó a Trudeau de utilizar los aranceles como una manera de mantenerse en el poder. Y esa es su estrategia. Pues este. El vicepresidente de Estados Unidos, Tennis Vance, negó que Washington planea intervenir en México. Y pues aunque quisiera, porque si se refiere al mismo Washington que aparece en los billetes de un dólar, se murió hace mucho, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? El caso es que insinuó que tomarían medidas si el gobierno mexicano no actúa contra los cárteles. Aseguró que su gobierno no quiere una relación negativa con México, pero recordó que 6 cárteles fueron designados como grupos terroristas y esto permitirá el uso del ejército estadounidense en la frontera. El gobierno de Claudia Sheinbaum contestó que se lo toman muy en serio y que dentro de 15 días arman otro evento en el Zócalo para decirles lo que piensan.
He's doing a huge favor to the people of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco state where the cartels have more power than their own government. President Trump is trying to help.
Las condiciones clínicas del Papa Francisco se mantuvieron estables este miércoles. En su vigésimo giornale ingresado en el Hospital Gemelli di Roma. Y parece ser que alguien, una jefa de información satánica, va a tener que pagar completo su ventilate. El Vaticano informó que el pontífice comenzó con terapia muscular. Porque aparentemente ahora quiere estar bien, mamey. La vanidad es pecado, señor. Usted debería saber de eso. Viene en su manual de trabajo. Y ahora pasemos a nuestra sección deportiva.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este miércoles que la final de la Copa del Mundo de 2026 contará con el primer espectáculo en el medio tiempo de su historia.
¡Yay!
¡Sí! Y estará encabezado por la banda Coldplay. El mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, hasta antes de los aranceles, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. La final se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey. En los octavos de final de ida de la Conca Champions, Chivas le ganó 1-0 al América con autogolazo de Sebastián Cáceres.
¡Autogolazo!
El partido de vuelta será el miércoles 12 de marzo, fecha en que se espera que Cáceres ya se haya recuperado de los madrazos que le pusieron por su error. En la NBALEBRONJAMES se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 50.000 puntos. No, pues, está LeBron. El basquetbolista de los Lakers consiguió la marca en un partido contra los Pelicans Marcana, donde anotó 34 puntos, obtuvo 8 rebotes y realizó 6...
¡Presente! ¡Presente!
¡Presente!
¡Presente!
¡Presente!
¡Presente!
Asistencias. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Mañana en la Liga MX comienza la jornada 11 del Clausura 2025, con los partidos de Tigres contra Querétaro, Nuevo León contra los Pirómanos, Atlético de San Luis contra Juárez, Sheinbaum contra las Señoras y Puebla contra Pumas. El sábado Toluca recibe a Necaxa. Muy buen efecto para un equipo tan pinche. Cruz Azul a Monterrey. Noroña a la nostalgia. Pachuca a Mazatlán. Las vallas a las mujeres. Una valla. Y Chivas a la América.
¡Que viva la América!
El domingo Santos enfrenta a León. Y Xolos al Atlas. Batos locos.
Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Primero que todo, agradecer a nuestro donador del día de hoy, Sergio Rodríguez. ¡Va! Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Nos dijo, Noroña llorando es tan falso como su higiene. Es verdad. Es tan falso como la bondad de Edna. ¡Falso! Nos comentan por aquí, tengo un nuevo trabajo y ahora no puedo ver el Daily en vivo. ¡Renuncia! Sí, busca otro trabajo. En Chiapas hay chamba, dicen. ¿Sí? Jorge Armando Tijerina pagó su cover de hoy. ¡Bravo! Jorge Armando Tijerina. ¡Ah, qué aburridas sus melodías! Dame una J, dame una O, dame una RG. ¿Qué dice? Dice, donación para los pañuelos de Noroña. Y un jabón. Gracias, Jorge Armando, por pagar tu cover del día de hoy. Te agradecemos la constancia en las donaciones. Te tenemos muy presente gracias a eso. Marcelo Luján dice, se va a cancelar ese mundial. Ni México, ni Canadá, ni USA. Estamos haciendo absolutamente, repito, absolutamente nada. No es la información que yo tengo. Yo sé que están remodelando el Estadio Azteca, ¿no?
Sí.
Eso es hacer algo. Ya si los gringos no quieren hacer nada, es súper. ¿Dos donaciones más? Ay, a ver. Cristian Hernández nos donó 200.
Cristian.
Eso es mucho dinero. 200 pesos. Y Esther nos donó también dinero. Es que aquí está. Esther. $5. Esther. Que con la imposición de aranceles, $5 ya son como 4,800 pesos, ¿no? Wow. No te veo tan convencida con las donaciones. Saludos. Convencida de ti, sí, Esther. Dame una E. Esther. A ver. Cristian puso un comentario, ¿verdad? Dijo, si Ale no me regala un cuchao, voy a llorar como Noroña. Por ser un donador fiel, te voy a regalar un cuchao. ¡Cuchao! Llegamos con este cuchao al final de esta emisión, jóvenes. Pero hay buenas noticias, porque en unos minutos, en 28 minutos exactamente, completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. No crean que este apoyo es porque el jefe sale en ese programa, ¿no? Es porque nos encanta, Hijos de la Guayaba. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, que nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram, mandarme Twitters. En Facebook no vaya porque ahí no hago nada. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana como llevamos ya 1 año 8 meses. Y no pasa nada, ¿verdad? En fin, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.